Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal, amigos y amigas de Hispanidad Radio? Pues sí, comenzamos hoy una nueva andadura del programa Queremos Saber. Y hoy vamos a centrarnos en la salud, ya que, bueno, desde la primera edición en el año 2000 que se puso en marcha, vuelve a acometerse una nueva semana sin humo. Y esta vez bajo el lema, cada vez que lo dejas, triunfas. Cada vez cambia el lema. Para ello nos informa, como siempre, Jesús Pardo, el director del Centro de Salud de Torrejón. Muy buenas tardes, Jesús.
Hola, buenas tardes, Menchu, y a todos nuestros oyentes. La Semana Sin Humo es una iniciativa que, como hemos dicho, desde hace ya un tiempo, pone en marcha de forma simultánea en toda España mi sociedad científica, que es la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria. ¿Vale? Surgió auspiciada por nuestra sociedad por el interés que tiene para los sanitarios, especialmente para los médicos de familia, que tus usuarios conozcan que es posible dejar de fumar, que tus enfermos conozcan por qué es beneficioso dejar de fumar y, sobre todo, que el fumador sea consciente de que es posible dejar de fumar, ¿vale? Entonces, la sociedad, al estar demostrado científicamente los indudables beneficios que tiene el abandono del hábito tabáquico, pues se planteó como uno de sus objetivos pues realizar este tipo de actividades de forma simultánea en toda España, en todos los centros de salud que se adhieran a él, ¿vale? Y una actividad que tuviera un impacto sobre todo en la sociedad, un impacto a nivel de los medios de informativo y a nivel de nuestros políticos. Pues esto está claro, que mucho de lo que podemos conseguir en el abandono del hábito tabáquico tiene que ver con el desarrollo de leyes políticas que favorezcan el que las personas pueden dejar el tabaco y, sobre todo, el derecho a que el no fumador pues deje de convertirse en un fumador pasivo,
¿no? La ley se ha ido modificando, ¿no?
Sí, evidentemente hemos progresado muchísimo y ahora mismo estamos en una situación idílica que hace unos años no pensaba, pero aún hay cosas que conseguir y hay cosas que luchar, ¿no? Lo que pasa es que, claro, la industria tabaquera es muy importante, tanto en Estados Unidos como en nuestro país, y mueve muchísimo dinero y mueve muchísimas cosas que, lógicamente, pues tiene una fuerza que muchas veces el médico de familia, desde su consultita aquí en nuestro centro de salud de Torrejón, o en un pueblo o en otra localidad, pues luchar contra esa propaganda, contra ese bombardeo, pues cuesta bastante, ¿no? Cuesta bastante.
Pero sí que se realizan distintas actividades, sobre todo con esa ambición también de informar, que es lo importante, informar.
Sí.
En este año 2014, ¿qué actividades son las que tenéis programadas desde el Centro de Salud?
Las actividades que tenemos programadas van todas encaminadas a los objetivos que tiene la Semana Sin Humo, ¿vale? Este año, uno de los primeros objetivos es, ya hemos tenido nosotros un programa respecto a ello, es el tema de los cigarrillos electrónicos, ¿vale? Conocer por parte de nuestra población y informar a la población de la escasa evidencia que existe para recomendar su uso, ¿vale? Y el hecho de que tiene potenciales efectos secundarios el uso del cigarrillo electrónico, uno de los objetivos. Sensibilizar y concienciar a toda nuestra sociedad y en general a las administraciones públicas y políticos del momento de la importancia de seguir avanzando en normativas, sobre todo que amparen y que defiendan a los colectivos sociales más sensibles y, sobre todo, más débiles, como son los adolescentes, ¿vale? Sobre todo, informar y sensibilizar al fumador de la importancia de que el tabaquismo pasivo que él provoca, el hecho de que él fume, hace que los demás también fumemos, ¿vale? Sobre todo en niños, niños que son, pues, la edad más débil, la edad más sensible.
El fumador pasivo, ¿no? Se convierte.
Sí, pero especialmente en los niños tiene un efecto importante, sobre todo ahora que tantas madres vienen quejándose por las alergias, por el asma, por esto y por lo otro, de la época propia, y muchas de ellas fuman. O sea, que yo las veo esperando a que el niño se está poniendo el oxígeno y se está fumando un cigarro en la puerta del centro de salud. Muchas veces me acerco, si las conozco, tengo confianza con ellos, y le digo, bueno, pues el hecho de que él esté ahí dentro pasando los chungos es consecuencia a ti. Ella, las mujeres o los hombres, estamos hablando de las mujeres porque son normalmente las que nos acompañan, pero los padres también son culpables en ese aspecto, ¿no? Sí. Y muchas no son conscientes del beneficio que supondría para su hijo, que tanto quieren, que tanto idolatran, el que ellas dejasen de fumar, ¿no? Y también otro objetivo de la Semana Sin Humo es motivar a profesionales sanitarios para que realicen intervenciones o actividades para prevenir y para disminuir el uso del tabaco, ¿vale? Y sobre todo que el fumador sepa que en su centro de salud le pueden ayudar, ¿no? Y que eso
claro,
lo puede...
Claro, porque ya desde el centro de salud se puede hacer muchas cosas para
supuesto,
ayudar, ¿no? Ese apoyo
entonces,
para dejarlo...
Aunque durante todo el año se desarrollan actividades y nuestros centros se desarrollan durante todo el año de cursos informativos, de cursos de terapia, de deshabituación tabáquica, de intervención avanzada en el tabaquismo y de intervención básica en la consulta, porque yo no hay fumador en mi consulta que no entre, que no se lleve alguna indicación por mi parte del beneficio que supondría que él dejara de fumar, ¿no?
Por lo menos le indicas, ¿no? Que
claro.
Lo lea, por
en
lo
esta
menos
semana un poco sacamos las actividades también fuera del centro, uh-huh. ¿Vale? Solemos poner mesas informativas en la entrada del centro y también ponemos mesas informativas en diferentes puntos así vitales o neurálgicos de nuestro barrio, ¿no? Pues, por ejemplo, en las salidas de los colegios, ¿vale? Los hipermercados, supermercados más fuertes que tenemos en nuestra comunidad también pondremos mesas informativas, se realizarán también actividades escolares, ¿vale? Con las embarazadas también tendremos algunas actividades, ¿vale? Se va a desarrollar y va a intervenir la médico de familia que lleva el tabaquismo unas jornadas el martes por la tarde en la Universidad de Huelva, ¿vale? En la Escuela de Enfermería, una actividad dirigida tanto a públicos como a profesionales, como a fumadores, ¿vale?
El día 27,
el día 27, martes 27
de la semana.
Martes 27, exactamente. En la Universidad de Huelva. Y después, bueno, tenemos actividades programadas a nivel de grupos de intervención más dirigidos sobre ellos, que hemos intervenido y que, por ejemplo, hemos detectado por personas que se le inició tratamiento en un trabajo de investigación con un proyecto de investigación de este año que hemos desarrollado, gente que abandona el tratamiento. Por eso este año el lema, que lo has leído tú antes, que es cada vez que lo dejas, triunfas. Porque es verdad que la recaída es algo de los que los profesionales sanitarios somos conscientes y que el fumador cuando deja de fumar le tenemos que informar y que bueno, que es un proceso normal dentro del proceso de cambio de hábito, pero que bueno, que se puede volver a intentar. Y que cada vez que lo deja, vuelve a triunfar.
Si lo ha dejado una vez, puede intentarlo.
Eso, en este grupo de personas que han dejado los tratamientos, vamos a intervenir también sobre ellos para que abandonen de nuevo otra posibilidad de tratamiento, ¿vale? Y también se desarrollaron durante la semana pasada, se iniciaron y van a continuarse durante esta. Unos talleres muy interesantes era para personas que ya tienen una de las más graves enfermedades consecuencia del tabaco, que es la bronquitis crónica. Las personas que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que son las siglas EPOC que utilizamos o que podemos leer en prensa o podemos escuchar. Vale, entonces, a los pacientes que tienen esta enfermedad, nuestro enfermero de enlace, Leo, le está haciendo una actividad de talleres bastante importante para que conozcan mejor su enfermedad. Por supuesto, reforzarle que si no dejan el tabaco, nunca van a mejorar de sus síntomas. Y de cómo utilizar mejor los inhaladores, que son el tipo de tratamiento que estos pacientes utilizan. O sea que además de las consultas, pues son múltiples actividades que tenemos en marcha y que vamos a desarrollar.
Siempre bueno, en beneficio de los enfermos, ¿no?
Y agradecerte a ti el ofrecimiento de nuestro programa para hoy. Haremos también, si es posible, después terminamos de centrar, que otra vez hemos hecho cuñas informativas, igual que utilizamos vídeos informativos también en las televisiones que tenemos allí en el centro. En las pocas que funcionan, porque cada vez funcionan menos.
Pero simplemente escuchar un mensaje de aliento, un mensaje de ánimo, bueno, pues eso también incita, ¿no?, a que cada uno, como digo, de esos adictos al tabaco, bueno, pues por lo menos intenten hacerlo, por lo menos prueben, ¿no?, a ver si lo consiguen.
Sí, 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 sí.
Porque todavía parece mentira que después de tanta información y de bueno, pues tenemos muchos medios de comunicación que nos van advirtiendo de esos problemas de salud que ocasionan, de esas sustancias que contiene el tabaco, que lo hace tan adictivo. Todavía seguimos, ¿no? Seguimos, bueno, no dándole importancia.
Claro, no, lo hemos comentado antes en el tema de las madres y los hijos, pero no le damos la importancia que de verdad tiene, sobre todo porque el tabaco es una amalgama de productos que no podemos imaginar lo que tiene. Otros programas que hemos tenido lo hemos detallado, pero el tabaco, aparte de la nicotina, que tan adictivo lo hace, que hace que tan difícil sea dejarlo, pero que es posible y que mucha gente lo ha dejado. Y yo tengo muchos pacientes que dan testimonio propio en la sala de espera cuando ven a otros pacientes, que yo creo que el exfumador que ha luchado y que ha conseguido dejar el tabaco y que tiene su medalla colgada, que yo siempre se lo digo, que eso mejor que cualquier seguro de vida o que incluso una lotería, aunque bueno, tampoco está mal que nos toque, pero que el dejar de fumar es una garantía. Son muchísimos años de vida. ¿Qué dinero no cuesta ganar años de vida? Y el dejar el tabaco da años de vida. Eso es una cuestión importantísima. Pero que el tabaco contiene amoníaco, contiene alquitrán, contiene elementos cancerígenos múltiples, tiene más de 1000 sustancias, ¿vale? Entonces, claro, si tú te dices, no, es que te estás tomando amoníaco, uy, qué asco, no, es el tabaco. Es que estás chupando alquitrán, como el de las carreteras. Pues que el tabaco tiene alquitrán, ¿vale?
Yo te voy a hacer una sí. pregunta, porque ahora se acostumbra mucho la juventud a decir, no, pero yo ya no compro las cajetillas, yo es que compro el tabaco y me lo hago yo, me lo lío yo, porque este tabaco sí es más sano, más natural. ¿Eso qué tiene de...?
Diferencia ninguna, ¿vale? Porque al fin y al cabo lo que quita es la boquilla, ¿vale? Y el efecto del tabaco está ahí. Está claro que es más natural, puesto que está preparado directamente con hierbas de tabaco, de las cajetillas que ellos compran, ¿no? Pero que tiene
eso igual de tratado
efectos para... secundarios y tiene sus componentes también negativos, que no es como el cigarrillo tratado que viene micronizado y preparadito, pero que también tiene ese tipo de efectos. O sea que igualmente, por ejemplo, el humo de pipa, el tabaco de pipa es menos dañino, igual que el tabaco de pipa, pero igualmente, ¿vale? A la larga y en años de uso igualmente, ¿vale? Y el puro, ¿vale? Que también son hojas liadas con menos producto y más, pero también tiene su efecto evidentemente negativo. ¿Vale?
Por lo tanto, es igual de perjudicial.
Claro, porque es la hoja del tabaco el que tiene esos componentes, ¿no?
Por eso, ya que hablamos de esas sustancias que contiene, pero sí podemos hacer incidencia que a lo mejor es más visible, ¿no? Ver qué problemas de salud ocasionan. A refrescar. Esos problemas de salud que ocasiona el fumar.
Sí, porque una vez que después aparecen, pues parece que no se habían comentado, que no lo sabían. Yo diría que en el siglo XXI todo el mundo sabe que el tabaco es el principal agente agresor de enfermedades de todos los aparatos de nuestro organismo. Hablamos desde la piel hasta el pulmón. Hablamos desde la faringitis de repetición, desde bronquitis crónica, cáncer de pulmón, cáncer de esófago, cáncer de boca, ¿vale? Todos los cánceres pueden estar originados por el tabaco. También mucha gente me dirá, es que yo no fumo nunca y tengo cáncer. Es que el cáncer no solamente tiene un único origen, tiene múltiples orígenes, ¿vale? Entonces esto es como el sorteo de la ONCE. Cuanto más papeletas compre, más probabilidades hay de que te toque. O sea que en ese sentido, cuantas más cosas te quites de en medio, menos problemas tendrás, ¿vale? En ese sentido es importante incidir en ello. Y hemos hablado de patología respiratoria, hablamos de patología cardiovascular, infarto de miocardio, isquemia cardíaca, isquemia de miembros arteriales, con la cual tienen muchísima relación, los problemas circulatorios en el que no llega el riego, ¿vale?, a las piernas, problemas cerebrales, en el sentido también de problemas de accidentes vasculares cerebrales, ictus, ¿vale?, o congestión, como le dice la gente, ¿no?, por no decir palabras feas y extrañas, múltiples, esterilidad, ¿vale?, pérdida de espermatozoides, pérdida de células sexuales femeninas también, a nivel de los ovarios, o sea que podríamos estar hablando 2-3 días perfectamente detallando todo tipo de enfermedades que el tabaco tiene directa relación.
Pero a través del tabaco también indirectamente, a lo que hablábamos al principio de esos fumadores pasivos, pues también
está claro,
tiene
claro.
consecuencias.
Está confirmado que el fumador pasivo también tiene consecuencias importantes, como puede ser el cáncer, como puede ser infarto de miocardio o agravamiento de un asma previo, ¿vale? Especialmente el tabaco como fumador pasivo tiene mucha importancia, como hemos dicho, en niños y embarazadas, ¿vale? Está demostrado que los hijos de madres que fuman sufren más la temida muerte súbita del lactante, ¿vale? O sea, que hay una relación directa entre madre fumadora, ¿eh?, y padre fumador, y la posibilidad de que se tenga esta triste
desenlace,
que es llegar a la cuna y encontrarte a tu hijo sin vida, que es como normalmente suele descubrirse, algo luctuoso, pero que hay que decirlo claramente, ¿no? Y enfermedad, ya he dicho, la exposición al humo del tabaco tiene consecuencias en niños y sobre todo también en embarazadas, ¿vale? Normalmente puede causar en España el tabaco como fumador pasivo, o sea, los fumadores pasivos, unas 3.000 muertes al año. O sea, que tiene una importancia y una magnitud que debe de concienciarse al que no fuma, de que intente hacer valer sus derechos de estar expuesto a humo. Yo cuando llegué a un sitio en el que están fumando o están utilizando cigarrillos electrónicos, que ahora sí es más común, pues yo le digo a la persona, mira, ¿te importa no fumar porque me estás perjudicando ahora mismo en este sentido? O fuma fuera del establecimiento, como recoge la ley, ¿no? Lo aviso también eso, porque en ese aspecto los cigarrillos electrónicos,
pero parece que están ya más permisivos, ¿no? Y están permitidos incluso.
Emite humo, sí. Menos perjudicial, pero perjudica también al fumador pasivo.
Pero no está todavía regulado, ¿no? Que ha sido un artilugio que ha salido tan novedoso y como, bueno,
sí, lo comentamos en el programa, claro. Solamente en establecimientos sanitarios, por ejemplo, en nuestro centro de salud, que es un centro libre de humo, desde este año también estamos adheridos a ese movimiento por parte de la Consejería de Salud como centro libre de humo, los centros sanitarios, hospitales y centros educativos, ¿vale? El uso de los vaporizadores o de los cigarrillos electrónicos está prohibido en ellos, pero aún no se prohíbe en los establecimientos públicos.
Claro, y además que sigue teniendo también esas sustancias que no se sabe realmente tampoco, aunque por mucho vapor que suelte.
Exactamente, no se debe de vender tampoco a adolescentes ni a menores de edad, pero tampoco hay una legislación clara que lo recoja, con lo cual estamos ahí un poquito atados con el tema jurídico de que necesitamos un poco de más apoyo para que nuestros organismos sean más sanos, ¿no?
Además, han detectado también últimamente de personas que fuman, o los jóvenes, ¿no?, que son los que más se han habituado a esta nueva moda, bueno, pues ha habido ingresos importantes también de cara al cigarrillo electrónico, ¿no?
Sí, vamos, ya en nuestro país hay casos de neumonía lipogénica o neumonías por grasa, consecuencias de la inhalación de los cigarrillos electrónicos, porque lo comentamos aquí en ese programa y ahora aquí lo revisamos, no todo el contenido del cigarrillo electrónico viene en el paquetito, ¿vale? Y es verdad que cuando se han analizado el producto que contienen, se han encontrado verdaderos hallazgos difíciles de etiquetar, ¿no? O formaldehído, o algún tipo de glicerina que son muy difíciles de... que claro, no lo ponen porque está totalmente prohibido sus legislaciones, pero tiene sustancias como nitrosamina, metales, sustancias cancerígenas, propilenglicol y dietilenglicol, que son propelentes que se utilizan en los congelantes de los coches, ¿vale? Y bueno, creo que...
hay que tener un respeto, ¿no?, a esas sustancias,
sí,
¿no?
Aparte que, no, bueno, que lo que hace es cambiar la adicción del tabaco por otra adicción, que es el cigarrillo electrónico. Sí, es verdad que muchos me dirán, bueno, pues menos dañino que directamente el cigarro, pero vuelves a tener esa adicción. Si has dejado el cigarro por el cigarrillo electrónico, te aplaudo en inicio, pero te insisto en que tienes que dejar el cigarrillo electrónico también.
Mamá, es hacerte adictivo a otro...
Un paciente que sí. Me recordará si me escucha y que se lo estuve diciendo. Y le dije, bueno, perfecto, has dejado el tabaco, pero ahora hay que dejar esto, porque esto es otra adicción igual. Tiene la nicotina, tiene los componentes cancerígenos negativos y tenemos que dejar también esto. Entonces, vamos a hacer ya intervenciones no para dejar el tabaco, sino vamos a hacer intervenciones para dejar los cigarrillos electrónicos.
Además, si los oyentes y las personas que deciden en un momento dado ponerse manos a la obra supieran esos beneficios, ¿no?, que le va a repercutir en su salud, ¿verdad?
Pues sí, el beneficio de dejar el tabaco aparece en los minutos siguientes. O sea, el hecho de que tú no te fumes un cigarro va a significar que tu tensión se va a regular mejor, las palpitaciones de tu corazón van a mejorar en los minutos siguientes a dejar el cigarro, porque eso está médicamente demostrado, ¿vale? Va a mejorar tu sensibilidad lingual en el sentido de los gustos, vas a recuperar el gusto en los primeros días de dejar el tabaco, vas a oler mejor, vas a recuperar olfato rápidamente, ¿vale? Tu piel va a cambiar puesto que el ambiente del humo va a hacer que tus poros respiren mejor, que tengas una piel más limpia y más sana. O sea, son beneficios inmediatos, no digamos ya de los que te rodean, ¿eh? O del olor corporal de tu cuerpo a tabaco, ¿no? Que eso también es algo que el fumador no se da cuenta porque se huele a él mismo. Pero que el que está al lado sabe cuando ha fumado, cuando no ha fumado. Evidentemente el no fumador...
No se puede disimular.
No se le puede disimular. Esos son beneficios sin rápido. Ya no digamos nada de lo que es la inflamación de la tráquea, la inflamación de los bronquios, que va mejorando en los primeros meses, ¿vale? La circulación a nivel de las piernas o de tu corazón, que también en los primeros 4 o 6 meses también mejora notablemente, y prácticamente en un año los efectos negativos del tabaco prácticamente empiezan a desaparecer y dejas de ser una persona igual que un no fumador a los 5 años de no fumar. O sea que yo creo
cuesta trabajo volver.
Claro, o sea, tu organismo, cuando tú tienes un hábito desde los 13 o 12 años, como ya están fumando nuestros adolescentes, fumando diariamente, pues lógicamente cuando tienes 35 o 40, tardamos un tiempo en recuperar la normalidad, lógicamente.
Pero se puede
y se consigue, ¿vale? Uh-huh. Y yo animo a todas las personas que escuchen este programa y que le esté motivando o estén viéndose señalados por alguna de las circunstancias que estamos hablando, que no dejen de acudir a su médico de familia, a su enfermera de familia, a su centro de salud y aprovechen. Ahora se puede y hay muchísima más capacidad, ¿vale? Todavía, por desgracia, la Junta de Andalucía no financia los tratamientos de deshabituación, o sea que hay que pagárselo, pero bueno, hay posibilidades que se pueden conseguir también beneficios, pero para eso tienes que ir a tu médico de familia.
Y además, con esos consejos, una vez que se plantea y se toma la decisión, bueno, pues se puede hacer paulatinamente, ¿no? Ya vosotros le vais un poco orientando.
Claro, vamos, esto siempre cuando alguien viene a dejar de fumar, y ahora en esta semana, cuando empiecen a tener repercusión en los medios de comunicación, el programa de hoy o lo que venga la semana que viene, o vean en una mesa que le hagamos la coximetría, que soy yo, todas las personas que estén, y vean que nos vean por ahí, pues que se acerquen, sobre todo si son fumadores, porque tenemos una prueba en la que podemos ver la cantidad de impureza que tiene tu pulmón dentro, ¿vale? Tiene una medición. Y es importante, cuando tú vas dejando de fumar, ves cómo tu cuerpo va eliminando esa negatividad que tienes dentro. Entonces, el hecho de que no es un momento, yo siempre a los fumadores les digo, bueno, hemos empezado un proceso, este proceso es largo, planteamos una fecha de aquí a 15 días o un mes. No me gusta dejarlo mañana, porque dejarlo mañana significa caer al pasado, o sea, caer el día siguiente. Tenemos que hacer un periodo de adaptación, que tu cuerpo vaya eliminando, que tu cuerpo se vaya concienciando, que tu medio alrededor, tus amigos, tus personas sepan que tú lo vas a dejar, o sea que es una carrera de medio fondo, ¿vale? Por no decir de largo fondo, ¿eh?
Uh-huh. Pasito a paso.
Paso a paso, ¿eh? Normalmente una terapia avanzada normalmente tiene entre 4 y 6 sesiones de inicio, y después si la metemos en una actividad de grupal, pues también tiene otras sesiones semanales. Por lo tanto, que dejarlo de golpe y rápido y proceso, sí, es como el tema de otras veces que hemos hablado, del tema de la operación bikini. Dejo de comer esta semana y pierdo 3 kilos, pero la semana que viene recupero los 3 y 2 más. Por lo tanto, es una cuestión de tiempo, de preparación y de cambio.
Si quieres resultados y a largo plazo, tiene que ser así. Uh-huh. Por eso también sabemos que aparte del médico de familia, desde el centro de salud, bueno, pues también tenemos la ayuda de fármacos, ¿no? Ayudas farmacológicas que también nos pueden, bueno, pues paliar esos síntomas, ¿no?
Sí, existen de dos tipos así. Uno es un tratamiento que se llama tratamiento sustitutivo con nicotina, que son de los más conocidos y los más habituales de utilización, que mucha gente lo ha hecho sin necesidad de ir a su médico, como puede ser el uso del chicle, ¿vale? O el uso de los parches, o también el uso de inhaladores, que también lo hay, de nicotina, ¿vale? Eso es una terapia que va quitándote la adicción, reduciendo la dosis de nicotina que diariamente recibe, hasta eliminarlo totalmente, ¿vale? Normalmente las terapias farmacológicas, tanto el tratamiento sustitutivo con nicotina, que es este, como los otros tratamientos, como es dos comprimidos, dos pastillas que existen, ¿vale? El bupropión y puede servir también durante 2 meses, y son pastillas que tienen que ser siempre seguido y valorado por tu médico.
Eso calma, ¿vale? El ansia, ¿no? El ansia.
Vareniclina de... y el bupropion son las dos. Sí, cambia la ansia, tiene un efecto a nivel cerebral, o sea que ya para adicciones más potentes, normalmente tu médico te va a recomendar el uso de terapia con fármacos, uh-huh, que son esos dos tipos de fármacos.
Claro,
que
porque no todo el mundo tiene la fuerza de voluntad
suficiente. Necesitamos un análisis individualizado, ¿vale? Uh-huh. No todos podemos decir yo tomo la pastilla, ¿no? Es como en cualquier tipo de terapia médica. El tratamiento debe de ser individualizado a tus características, a tu forma de ser, a tu persona, a tu adicción. Todo eso lo va a analizar tu médico y va a indicar cuál es el tratamiento más indicado. No todos los hipertensos toman la misma pastilla, ni todos los diabéticos toman la misma pastilla. Pues no todos los fumadores tienen el mismo tratamiento. Por lo tanto, es mejor ese análisis individual, esas sesiones que tu médico te pueda realizar para que él adapte siempre en consonancia contigo y con tu criterio, porque siempre vamos a adoptar un tratamiento y debemos de acostumbrarnos que cada vez el paciente debe tomar más responsabilidad en sus tratamientos. El uso de uno u otro tratamiento, uh-huh, medicamentoso, ¿vale?
Una parte de la población que ahora hay que trabajar más con ellas es ese colectivo de los adolescentes, ¿no? También hay actividades que realizáis con ellos en nuestra zona para advertirles, ¿no?
Sí, lo hemos indicado, y además en nuestros centros educativos, en nuestros centros de estudios secundarios, está el programa de salud de Forma Joven, y dentro de Forma Joven los institutos están apuntados a no fumarme a punto, ¿vale? A nivel infantil, a nivel de los niños, el programa Sonrisita, también de la consejería y de la delegación de salud. Y entonces, dentro del programa Forma Joven, la semana que viene tendremos intervención especial en el aspecto del tabaco. Pues que es verdad que el adolescente tiene una fase de su desarrollo psicológico y orgánico que es mucho más importante que no se habitúe al uso del tabaco, ¿vale? Sobre todo porque si uno no fuma de joven, pues es más difícil que fume de adulto, y que lógicamente las consecuencias en un adolescente, igual que hemos dicho en un niño o en una embarazada por su organicidad especial, pues puede ser peor las consecuencias. Por lo tanto, intentar que nuestros adolescentes tomen una vida sana, saludable, a nivel de deporte, a nivel de capacidad, pues está claro que el tabaco le reduce su capacidad deportiva, vital, sexual, por culpa del humo del tabaco. Por lo
toda
tanto,
esa información la tienen que asimilar, y además, bueno, ver que no estamos de broma, ¿no? Aunque se suelen hacer esas travesuras a esas edades, pero estamos hablando de un tema de muy serio, ¿no?
Muy serio, y todos tenemos en nuestras familias, por desgracia, casos de cáncer, casos de bronquitis crónica, que bueno, que nos da mucha pena cuando ocurre algo así, pero que si lo podemos evitar y está en nuestras manos, ¿qué más que hay que ello, no? Por lo tanto, creo que el tabaco es algo de que se puede prescindir, y que hay cualquier otro medio para ser feliz, o cualquier otro medio para no tener ansiedad, cualquier otro medio para controlar los nervios, que no sea algo que te perjudique a ti y a los que te rodean. Por lo tanto,
así que muy conscientes en esta 15ª semana sin humo, del 26 al 31 de mayo, ¿verdad?
Siempre la última semana de mayo.
Siempre coincide, uh-huh, con ese Día Mundial sin
Día
Tabaco.
Día Mundial sin Tabaco, que es el 31 de mayo.
Uh-huh. Bueno, pues muchísimas gracias, Jesús, por estos consejos. Y como bien dices, ya pondremos una cuñita también informando de lo importante que es dejar de fumar, ¿no? Y más en esta semana concienciarnos de esos efectos. Como
muy
siempre,
bien.
Un placer. Muchas gracias.
Pues muchas gracias a todos, y que siempre hay tiempo para dejarlo, ¿vale?
Muy bien, por esos consejos. Y ya saben, a continuación os dejamos con el graderío. Muchas gracias por su atención. Hasta el próximo día.